Aragón Radio Podcast.
Tiempo de entrevista que hoy vamos a dedicar a lo que bien podríamos llamar como la crónica de, bueno, un, no sé si de momento fracaso, pero al menos de no conseguir sacar adelante uno de los retos que tenía encima de la mesa el Ministerio de Derechos Sociales, que es un nuevo modelo de residencias de mayores. Es algo de lo que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo en la radio. La idea sigue estando encima de la mesa, el objetivo sigue siendo el mismo, conseguir alcanzar un acuerdo para implantar en España un nuevo modelo de residencias, pero lo cierto es que ayer el Ministerio no consiguió el consenso con las comunidades autónomas para poder dar el tema por zanjado y sacar adelante este nuevo modelo, del que vamos a hablar en los próximos minutos con Gustavo García, miembro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, habitual de este programa, de los viernes, de la tertulia. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y con nosotros también esta mañana, Paquita Morata, la gerente de ARA, de la patronal, digamos, de las residencias. Paquita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias a los dos por estar esta mañana. Vamos a empezar por el principio, Gustavo. ¿Qué es en concreto lo que planteaba, digamos, el nuevo modelo del Ministerio?
Bueno, para empezar, el nuevo modelo se va a implantar no porque lo diga el Ministerio, lo digan las comunidades, sino porque lo exige la sociedad. Es decir, las nuevas generaciones de personas mayores ya no van a querer o no vamos a querer vivir en residencias con el modelo actual. Pero lo que planteaba la propuesta de acuerdo, que ayer se frustró por parte del Ministerio, intentaba avanzar hacia este nuevo modelo, definía filosóficamente los rasgos de ese nuevo modelo, en el que nosotros, la asociación, estamos de acuerdo con esos rasgos. Es decir, ya las residencias tienen que ser dimensionadas, no pueden ser macrocentros, no pueden ser espacios institucionalizados. Es muy duro vivir y tener un comedor muy grande, una sala de estar muy grande, habitaciones de dos, de tres personas a veces. Entonces planteaba unidades de convivencia con un número limitado de residentes por unidad de convivencia. La unidad de convivencia, romper con el modelo de traslado continuo de los residentes, ahora al comedor, ahora a la sala de estar, ahora aquí, ahora allí. Planteaba un porcentaje de habitaciones individuales, que es lo que todos deseamos, ese espacio de intimidad que todos necesitamos. Planteaba unas ratios de personal que en algunos casos ya están superadas por algunas comunidades autónomas. Planteaba unos plazos para lograr eso. Eso es lo que planteaba el acuerdo en la parte, digamos, filosófico-conceptual.
Y planteaba, por ejemplo, por llevar esto a la realidad, un trabajador cada dos residentes. Eso es lo que,
bueno,
lo
más
que llevaba.
Porque lo planteaba en una serie de plazos, entonces, y además con diferencias, porque planteaba tres niveles. Por un lado, lo que es la atención directa de primer nivel, que llaman los gerocultores auxiliares, que es el personal básico en una residencia, el que proporciona los cuidados. Unos profesionales de atención directa de segundo nivel, podemos pensar en terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, y luego planteaba el personal, digamos, de oficio, pues que el que mantiene el centro, desde la cocina, la limpieza, la lavandería, el mantenimiento, etcétera. Entonces, es una serie de ratios y además en unos plazos que llegaban hasta el año 29, con lo cual, fíjate, largo el plazo, me fiáis. Ese es el planteamiento que había.
Si todo suena bien, en fin, habitaciones más cómodas, individuales, más personal, si todo suena bien, ¿por qué no ha salido adelante la propuesta?
Pues yo creo que por varias razones. La primera, o por un par de razones fundamentales. La primera, porque no aseguraba la financiación. Claro, es que se puede plantear cosas, yo puedo plantear cosas todavía más bonitas, incluso, ¿no? Pero claro, todo eso cuesta un dinero, y o lo paga la administración o lo paga el ciudadano directamente, porque todavía hay muchos ciudadanos que tienen que pagarse la residencia a ellos o ellas, porque no les llega la ayuda de la administración pública. Y incluso cuando lo paga la administración pública, claro, no, ya vemos las listas de espera que hay, no hay dinero suficiente. Es decir, no se aseguraba la financiación también, entre otras cosas, porque hay muchos centros que necesitarían unas reformas muy, muy profundas, y eso tiene unos costes muy importantes. Centros públicos, centros privados, no olvidemos, en Aragón, por entrar en lo público, hay centros de más de 500 plazas todavía funcionando en Aragón. O sea, que es que la administración debería predicar con el ejemplo y empezar también a reducir el tamaño de esos centros. Y en segundo lugar, yo creo que la estrategia fue muy equivocada. Se empezó con un documento de máximos, fuera de toda realidad. Planteaban que los centros no fueran de más de 50 personas, como si ahora digo que las escuelas no sean de más de 50 niños o niñas. Y yo qué sé, una serie de planteamientos, unas ratios que nos llevaban a un 0,70, 0,80, unos costes que podrían estar por encima de los 3.000 euros plaza mes. Se empezó mal. No se negoció inicialmente con las personas, las entidades, los grupos, las asociaciones que conocen el sector, y bueno, pues ha sido ya complicado desde el principio.
Paquita, misma pregunta, si sonaba bien, ahora me decís si vosotros, para la patronal de la residencia también sonaba bien, si sonaba bien, ¿por qué no ha salido adelante? Aunque Gustavo ya trazaba dos líneas, ¿no? Uno, cualquier idea, por muy buena que sea, si no cuenta con dinero, es irrealizable y después, bueno, pues la ambición o no ambición, ¿no?
Es que además el Ministerio planteaba este acuerdo, pero quien lo paga al final son las comunidades autónomas, no lo olvidemos.
Paquita.
Bueno, vamos a ver, el tema yo creo que está muy claro. Gustavo ha hecho un resumen perfecto de lo que era el borrador. La cuestión es que desde nuestro punto de vista esto es un canto de sirena, ¿no? Como si escribiéramos una carta a los Reyes Magos y dijéramos lo que deseamos. Nosotros como sector, evidentemente, lo que deseamos es una mejora en los servicios, que puede ir encauzada en esa dirección, en tener habitaciones individuales, en hacer unidades de convivencia, en crear centros, pues tal y como lo planteábamos antes de que llegara la pandemia, con unidades de convivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es como cuando tú invitas a una fiesta, pero decides que paguen los demás, ¿no? Para que el ciudadano lo entienda, el planteamiento que se está haciendo tiene una subida, unos incrementos de costes, que evidentemente alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y a día de hoy tenemos que además darnos cuenta de los momentos tan complicados que está viviendo el sector, la inoportunidad también de la situación, pues porque llevamos 2 años y medio con una crisis que ha supuesto cierre de centros de día, ha supuesto que la gran mayoría de nuestras entidades, que son pymes, hayan tenido que rescatar todos los ahorros familiares, hayan tenido a veces que malvender o estén ahora en proceso. Con ello, ¿qué quiero decir? Que estos planteamientos nos llevarían en la actualidad al cierre de muchas de esas empresas, a la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, cuando uno hace un planteamiento, hay que hacerlo primero un planteamiento técnico serio. Viendo la realidad del sector y con los pies en la tierra. Y a continuación lo que hay que indicar es de qué manera se va a pagar. No hay una memoria económica que indique cómo se va a llevar a cabo. Y por desgracia tenemos una ley de dependencia que sabemos que data del 2006 y que, bueno, que jamás ningún gobierno le ha dado los presupuestos necesarios para que se llevara a término. De manera que si la comunidad autónoma tiene que aplicar un 50%, Y lo que es el Estado, el otro 50%. Hoy indicaban que a Aragón se le va a ceder una serie de millones más.
20 millones de euros aproximadamente, algo más de 20 millones de euros.
Pero claro, es que nos seguimos quedando muy cortos, porque seguimos teniendo gente en grado de dependencia severa que sigue en sus casas sin ningún tipo de ayuda. Y claro, nosotros nos planteamos que queremos mejorar el sector, por supuesto, pero si es que llevamos muchos años llevándolo a cabo y estamos en ese camino y hay que seguir mejorando, pero hay que hacerlo de manera paulatina. Para empezar, tenemos toda una serie de centros que si tuvieran que adaptarse a esos planteamientos sería inviable, porque para empezar esos edificios no se pueden estirar como el chicle, como todo el mundo puede comprender.
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta una plaza de una persona que está en una residencia y con las exigencias que plantea esta ley, cuánto pasaría a costar? ¿Esto no se está calculado?
Bueno, vamos a ver. Nosotros en la actualidad la referencia que tenemos es el precio de plaza concertada del Gobierno de Aragón, que en la actualidad son 54,13 euros día. Ahora se va a subir un 5%. Eso significa 2,07 euros más mes al día. Quiero decir con ello que en julio será cuando lleguemos en torno a los 56 euros día. Eso nos pone 1.600 y pico, 1.700 euros. Por establecer algún tipo de comparativa y que uno se pueda hacer una idea de cómo se está tratando a la persona mayor, frente, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la discapacidad. En discapacidad las plazas como mínimo parten desde los 90 euros. ¿Qué queremos decir con ello?
Es casi el doble.
Sí, efectivamente. No me malinterpreten, no quiero decir con ello que haya que bajar el precio de la plaza de la discapacidad, ¿eh? Ojo. Lo que quiero decir con ello es que si después de los 2 años y medio que llevamos viviendo, de la dureza de los momentos que hemos vivido, en los cuales no se ha tenido prácticamente ninguna ayuda, ha tenido que ser la propia empresa la que pusiera los medios, las mascarillas, los guantes, la sectorización, el personal, si después de esa situación situación no se sigue poniendo sobre la mesa la necesidad de dar un servicio a la persona mayor en condiciones, que todos ayudemos a costear, porque claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? En nuestro país tenemos unas pensiones muy pequeñas. Tú no le puedes decir a una familia cuando te está pidiendo, por favor, dime a qué residencia puedo acudir. Mi padre tiene esta pensión, estos 900 euros, estos 800. Y claro, y les tienes que decir, bueno, pues es que en Zaragoza ya es complicado encontrar un centro por menos de 1.600, 1.700, ya nos vamos a los 2.000, ya nos vamos... Y claro, evidentemente a la gente le parece un precio caro, pero no es que sea caro, es que los costes son muy elevados. Si ahora hablamos de multiplicar esos costes, pues haceros una idea, ¿no?, de lo que supondría para el ciudadano.
Gustavo, ¿querías decir?
No, en los costes, además la patronal encargó un estudio hace ya tiempo y que lo hizo una empresa, bueno, un grupo vasco, y que hablaba más o menos en números redondos de que una ratio de 0,50 suponía unos costes aproximadamente de 2.000 euros mes. Claro, uh-huh. Si lo que estaba planteando el ministerio está por encima de ese cero, bueno, y hay comunidades autónomas que ya lo están pagando, hay algunas, incluso hay algunas comunidades que están ya por encima de lo que planteaba el ministerio, pero claro, están pagando la plaza concertada mucho más que la que...
No tiene nada que ver. La realidad a nivel nacional es muy variada. Tenemos que tener en cuenta que el documento que está planteando el ministerio, yo con Belarra a la cabeza, pues es lo que estamos diciendo, que al final tú puedes querer mejorar, seguir mejorando, pero tienes que ver al final si los costes que suponen el ciudadano va a poder pagar tu servicio, porque si no, haremos residencias preciosas, tendremos unos servicios magníficos, pero no tendremos clientes que puedan costearlas.
Bueno, por echar un capote al ministerio, porque claro, ha hecho muchas cosas que en mi opinión están mal. Lo de la memoria económica, nuestra asociación, si lo dijimos, yo creo que fuimos los primeros que cuando salió el primer documento, nuestra aportación por escrito, y además lo pudimos hablar también en el ministerio, fue pedir eso, una memoria económica. No puede presentar una administración pública, no puede presentar un plan de nada, sea el Ayuntamiento de Zaragoza, sea el Gobierno de Aragón, sea el ministerio, que no vaya acompañado de una memoria presupuestaria, si no, eso es una carta a los Reyes Magos. Esa memoria económica tenía que haber ido acompañando todo el proceso, ¿eh? Y saber lo que cuesta lo que están planteando. Yo creo que sí que se podría, bueno, por sacar algo a favor del ministerio, aunque todavía no llega esa financiación del 50% que plantea la ley de la dependencia, sí que es cierto que en los dos últimos años se ha hecho un esfuerzo de incrementar el presupuesto en 600 millones de euros. Eso es importante. Otra cosa es dónde se hayan dirigido y otra cosa es lo que hemos dicho en nuestro informe, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y es que 11 comunidades lo que han hecho ha sido aprovechar para hacer caja, para reducir su aportación. Claro, es un problema. Aún así en Aragón está en un 77, quiero recordar, por 100 lo que financia el gobierno de Aragón y un 23 el gobierno central.
Pues debería ser
el
año 50,
que viene
50.
Se vayan ajustando esas cifras porque va a haber todavía un incremento, lo decías.
Algo más de 10 millones de euros de incremento.
El principal inconveniente de estos temas es que al final se están politizando. Quiero decir...
Bueno, pero politizar es normal, es que sí, si no hacen política en un gobierno, sí, sea claro. El de Aragón o sea el de España o sea el Ayuntamiento de Zaragoza...
Sí, es lógico. Lo que ocurre es que cuando tú estás hablando con los técnicos de la consejería y entienden perfectamente la situación, y sin embargo luego ves que la realidad difiere mucho, ¿no?, de lo que ocurre en el día a día, te planteas realmente dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pues porque... independientemente, por supuesto, o sea, todo el mundo tenemos nuestra opinión política, si te refieres a eso, Gustavo.
No, es que si están en un gobierno, es que están haciendo política.
Sí, bueno, eso es evidente. Lo que ocurre es que al final la política, evidentemente, nos dirige, pero también nos enfoca hacia un lado o hacia otro. Claro. Al final, lo que está claro es que nosotros, como sector privado, al final tenemos que estar batallando continuamente contra a veces una mala prensa que ha venido provocada y muy incentivada a raíz de tener una pandemia. Y lo que está claro es que no se puede legislar a cuenta de la realidad que hemos vivido, ¿no? Pues porque al final, incluso cuando se habla de este texto, habla de la reforma en las residencias. Vamos a ver, este es un texto que va a afectar a las residencias, a los centros de día, a la teleasistencia, a todos los servicios. Y en definitiva, de lo que tenemos que ser conscientes es de que antes de que ocurriera esta pandemia, el sector ya estaba evolucionando hacia ese modelo de atención centrada en la persona, pero no se puede legislar en función de lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿eh? Por eso se está hablando con continuamente de unidades de convivencia y de toda una serie de servicios, pues que habrá que estudiar muy seriamente si realmente es eso lo que necesita la persona mayor.
Pues parece
que
se va a poner en marcha un proyecto piloto en Madrid, en Navalcarnero, con, digamos, la transformación de una residencia a esto, a unidades de convivencia, que es una expresión que se utiliza mucho últimamente, que sea de entre 9 y 24 residentes. Claro, la gente estará escuchando la conversación, la gente estará escuchando las entrevistas que mantenemos hoy con vosotros y se preguntará, bien, vale, ayer desencuentro, ayer no hay acuerdo, ayer no se saca adelante el nuevo modelo. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué debería pasar, Gustavo? Bueno,
experiencias de esas hay a montones, ¿eh? Desde hace años. Y, por supuesto, no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia lo que hizo ha sido precisamente parar ese proceso ya iniciado de cambio y de transformación. ¿Qué debería pasar? Hombre, si de mí dependiera. Pero no es que tampoco nos hacen mucho caso desde ya. Es casi una tradición que no nos hagan mucho caso a nuestra asociación en el Ministerio. Con un gobierno y con otro gobierno, nos da igual. Pero yo lo que sí que haría sería un acuerdo de mínimos, en vez de empezar por un acuerdo de máximos, que era absolutamente...
¿Qué tendría que haber en el acuerdo de mínimos?
Mira, para empezar, a corto plazo. El acuerdo de mínimos tenía que ser, por lo menos de momento, igualarse en todas las comunidades en unos mínimos. No empezar ya por encima de lo que ya existe, que eso es imposible. Es decir, unos mínimos, decir que ninguna comunidad esté por debajo de tanto y además con el presupuesto incorporado, con la memoria presupuestaria y con el compromiso de financiación. Yo creo que por ahí se debería de empezar.
Pero hablamos más de dinero que de medidas...
No, las medidas tienen que ser lo primero, es decir, el modelo, pero yo creo que en el modelo hay un amplio acuerdo. Otra cosa son las grandes dificultades, por ejemplo, de reformar unos centros físicamente, es que estructural. A mí que me ha tocado trabajar en muchos centros que se ha hecho ya esa reforma, sé lo que supone, no solo de precio, de coste, que supone un coste efectivamente que muchas empresas no podrían asumir. Es que también las molestias que supone estar en obras en una residencia no se puede vaciar. Tienes que hacerla a trozos, y si la haces a trozos, pues es que crea muchas molestias y muchas incomodidades y muchos conflictos con los familiares que se quejan y con razón. Es decir, es complejo, entonces no se puede banalizar, no se puede simplificar. Se tenía que haber empezado escuchando a todas las partes implicadas del sector y no a gente de fuera. A ver cómo te lo explico. Es como si hay una reforma del sistema educativo y Pilar Alegría, la ministra, como la conozco y somos amigos, me dice, Gustavo, tú que tienes un nieto en la escuela, ¿qué piensas? Le digo, pues mira, que faltan maestros y que tiene que haber más maestros y que tiene que ser las aulas más grandes y con menos niños y que tiene... Y me hace caso y hace un informe, yo que no conozco el sector, pues hombre, se pondrían enfrente los maestros, las entidades, los propietarios de los centros, las administraciones que tienen que pagar eso. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, de verdad. Política hay que hacer, ¿cómo no? Pues para eso les elegimos, para que hagan política. Otra cosa es que sean, a ver, a lo mejor la expresión no es la adecuada, que sean sectarios, es decir, que hagan más caso a entidades que a lo mejor que hicieron mucho bulla además durante la pandemia, que se erigieron en representantes del sector, asociaciones de familiares y de aquello, y que de verdad que no conocen el sector, porque es muy fácil decir más, falta personal, ¿y cuánto? Pues más, y si uno dice 3, pues el otro dice no, 5, y el otro dice 20. Jolín, vamos a... que es que al final todo es presupuesto, si solamente se arreglan las cosas poniendo más maestros, más médicos, más centros, más aquello, pues yo entiendo de todo, de sanidad, de educación, de lo que me echen. Con pedir más es lo que hicieron.
Una última reflexión, Paquita, y terminamos. Ese acuerdo de mínimos, ¿qué podría contemplar? ¿A qué, digamos, están dispuestas, comprometidas, convencidas las residencias, los centros privados?
Pues sobre todo en continuar en esa mejora que ya iniciamos, como decía Gustavo, antes de la pandemia. Mejorar, por supuesto, las condiciones de nuestros trabajadores.
Seguir, por cierto, no se hablaba de eso y se debería hablar.
Exactamente. Seguir trabajando.
De incrementos salariales importantes y no se hablaba.
Seguir trabajando en el modelo de atención centrada en la persona, que no se basa solamente en temas de instalaciones y de número de personas, sino más bien en la gestión del día a día, ¿no? En el saber ver a esa persona que estás cuidando. Y sobre todo, pues poder poner los medios pues para que los ciudadanos que hoy en día no pueden pagar esos servicios se cumplimente su pensión y puedan acceder a tener una vida digna.
Paquita Morata, gerente de ARADE, Gustavo García, miembro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros.
Adiós, buenos días.
Gracias a
vosotros. Retomaremos el asunto.
Aragón Radio Podcast.